Leer para vivir. El Rincón de las Tablas, con Fernando Loigorri.
A este Rincón de las Tablas de hoy acude uno de los personajes femeninos más impresionantes de la historia del teatro y que además da nombre a la obra de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de Hedda Gabler, escrito por Henry Ibsen.
Si recuerdan cuando tratamos su primera obra, Casa de Muñecas, hablamos tanto de la obra que no lo hicimos del autor, y aunque Hedda Gabler da también para mucho, creo que es de ley hacer aunque sea un retrato mínimo de Ibsen.
Bueno, pues no perdamos tiempo. Henry Johan Ibsen nace un 20 de marzo del año 1828 en la ciudad noruega de Skien y muere en Kristiania, la actual Oslo, un 23 de mayo de 1906. Su familia pertenecía a la burguesía de la ciudad. Su padre, Knut, era un próspero comerciante, pero se arruina cuando Henry cuenta 8 años de edad.
Marigen Altenburg, madre de nuestro autor, va a ser un ejemplo para él y una figura que va a influir decisivamente en la construcción de sus personajes femeninos, porque cuando su padre se arruina se vuelve alcohólico y tanto Marigen como sus hijos han de sufrir las violencias y sufrimientos a los que le somete el padre y marido.
Ese sufrimiento en el hogar hizo que Ibsen se convirtiera en un ser retraído y melancólico, por más que en una carta que escribió Hedvig, hermana de Ibsen, su madre jamás se quejó de aquel trato.
Solo que los niños, yo creo, ¿no? Sí. Mucho más de lo que los mayores quisieran mostrar. Tras la quiebra, la familia Ibsen se tiene que trasladar a la única propiedad que les queda, una granja en las afueras de Herpen. Todos los días, durante varios años, Henrik Ibsen tendrá que recorrer 5 kilómetros para poder ir a la escuela.
Y recordemos que estamos en Noruega y que desde finales del verano los caminos no son los más agradables del mundo.
Ni los más calientes,
¿no?
¿Verdad?
No. Siempre acuciado por necesidades económicas, trabajará entre los 16 y los 22 años como mancebo en una farmacia. Y es por esta época cuando ya empieza a sentir el gusto y la necesidad de expresarse mediante las letras.
1850 es una fecha clave en la historia personal de Ibsen y en la historia del teatro universal, porque decide trasladarse a la capital, Kristiania, y vivir de su quehacer literario. Entre 1852 y 1864, la vida de Ibsen se irá consolidando en los ambientes teatrales de Kristiania y Bergen. En 1851 estrena su primera obra, La tumba del guerrero.
En 1852, en Bergen, que es la segunda ciudad de Noruega, aparte de trabajar en el teatro y estrenar una obra al año, conoce a la que será su mujer, Susanna Thoresen. Y con subidas y bajadas, como ocurre en todas las vidas, Ibsen va estrenando sus obras hasta que, en 1864, asfixiado por la opresiva moral luterana, decide abandonar Noruega y se instala en Roma.
Y así, además, va a comenzar un largo exilio voluntario que va a durar nada más y nada menos que 27 años. Durante este exilio escribirá lo más importante y trascendente de su obra dramática, desde Peer Gynt en 1868, Casa de Muñecas en 1879, Un enemigo del pueblo en 1882 o Hedda Gabler en 1890.
Justo un año antes de regresar a su patria, convertido ya desde hace muchos años en uno de los grandes dramaturgos europeos. Y así, celebrado y habiendo conseguido lo que se proponía con su obra, despertar conciencias, muere un 23 de mayo de 1906 a los 78 años de edad.
La obra dramática más importante de Ibsen se suele dividir en 3 grandes ciclos. El primero es el llamado ciclo romántico, cuyas obras más representativas son Brandt, escrita en 1866, y Peer Gynt, en donde los elementos mitológicos germanos son las bases de sus argumentos.
El segundo ciclo, el más conocido y controvertido, es el realismo crítico. Es un ciclo que abarca casi 20 años de su producción y cuyas obras principales son Casa de Muñecas, Espectros, Un enemigo del pueblo o El pato silvestre. Todas y cada una de estas obras supusieron en su estreno un escándalo, y algunas fueron prohibidas tanto en Noruega como en países europeos.
El último y tercer ciclo es el llamado simbólico, en donde la metáfora adquiere carta de naturaleza en su teatro y sus obras acaban siendo casi alegorías. A este ciclo pertenece la obra que les proponemos hoy y otras como La dama del mar o Al despertar de nuestra muerte.
Y como traeremos más obras de Ibsen a este rincón de las tablas,
sí, ¿verdad?
Fernando,
seguro.
Dejamos para entonces el ahondar un poco más en su vida y en su dramaturgia. Y vamos a entrar ya a hablar de uno de los personajes femeninos más poderosos del teatro occidental, Hedda, la hija del general Gabler.
Aunque antes de hablar de la obra propiamente dicha, vayamos, si te parece, a la génesis, porque parece que el personaje de Hedda lo creó a partir de una violenta pasión que sintió un Ibsen ya sesentón por una joven vienesa de 18 años llamada Emily Bardach.
Para que digan que luego que la pasión se atempera, ¿no?, con la edad.
En algunos, ¿no? Quizá para algunos, ¿no?, para algunos espíritus, pero no para el de Ibsen, desde luego. Se cree que la relación fue corta, lo que duró un verano de vacaciones en Gossensass, en el Tirol, y que además no pasó de la emoción en sí, pero, como digo, fue tan intensa, tan deslumbrante, que varió su concepción del amor e incluso de la mujer.
¿Y Hedda Gabler, entonces, Fernando, es un trasunto de Emily Bardach?
Yo creo que no. Quizá más bien sea una metáfora, ¿no?, de las convenciones sociales, de las cadenas que no podemos romper, porque Emily Bardach, por respeto a la mujer y al hijo de Ibsen, se negó a mantener una relación sentimental con el escritor, y aquello supuso para Ibsen una especie de idealización de Emily, claro, de dolor, ¿no?, por las convenciones sociales que habían impedido ese amor.
Hedda Gabler la escribe Ibsen a finales de 1890 y en enero de 1891 se estrena en Múnich y ese mismo año, en febrero, en Berlín.
Sí, y en todas partes, también en Copenhague, donde se estrenó ese mismo febrero, la obra fue recibida con hostilidad y con cierto asco, porque lo que el público y la crítica vieron o quisieron ver fue una historia sórdida, llena de desamor y que acaba con un final que la sociedad occidental aún hoy no acepta fácilmente.
No me hago a la idea de que ya eres un hombre casado. Y con la maravillosa Hedda, la hija del general Gabler, con ella que siempre ha estado rodeada de pretendientes.
Pues así es. Me parece que mis amigos me tienen cierta envidia.
¿Y semejante luna de miel? Casi 6 meses fuera de casa.
El argumento de la obra es, como siempre en las obras de Ibsen, aparentemente sencillo, ¿no? Hedda Gabler, una aristócrata muy codiciada por todos los hombres de la ciudad, contrae matrimonio con George Tesman, un joven historiador de clase inferior a la suya. La acción se inicia cuando los recién casados vuelven de su viaje de novios a la casa que el joven Tesman ha comprado aún a riesgo de hipotecarse.
Pero el joven Tesman está seguro de lo que hace porque, en el mundo ordenado en el que vive, no le cabe la menor duda de que conseguirá una plaza en la universidad y con ese trabajo y sus investigaciones podrá ofrecer a Hedda lo que se merece.
En todo el primer acto lo que vemos fundamentalmente es la actitud despótica de Hedda, tanto hacia su marido como hacia la familia de él, sobre todo hacia la tía Julia, la cual está muy esperanzada con que dentro de poco Hedda le dé un hijo a su querido sobrino, que será para ella como un nieto.
¿No te parece que tía Julia ha estado un poco rara? La he visto demasiado seria.
No la conozco tanto, ¿suele ponerse así?
¿Así? No, no tanto.
¿Crees que se ha enfadado por lo que le he dicho del sombrero?
No.
¿A quién se le ocurre dejar el sombrero encima del piano?
No te preocupes, no volveré a hacerlo.
Intentaré arreglarlo. Cuando vayas a verlas luego, dile que vuelva por la tarde.
Gracias, Hedda. Hay otra cosa que le encantaría, si no te causa mucha molestia.
¿Y es?
Podrías tutearla. ¿Lo harías por mí?
No, no me lo vuelvas a pedir. Ya lo hemos hablado. Intentaré acostumbrarme a llamarla tía. Confórmate con eso.
Como quieras. Pero ahora eres de la familia.
No sé.
Y también en este primer acto vamos a conocer a los demás personajes de este drama, la señora Cesa Elvsted, una mujer joven casada con un hombre 20 años mayor que ella y que acaba de abandonar a su marido y los hijos de su marido por Eiler Lodborg, preceptor de los niños.
Y probable rival de Tesman para conseguir la plaza que él daba como segura.
¿Cómo se porta tu marido? ¿Es bueno contigo?
A su manera.
Es bastante mayor que tú, ¿no? 20 años.
No hay nada que nos una, ni una idea en común, nada.
Pero él te quiere a su manera.
¿Qué sé yo? Soy útil, eso es todo. Y no le salgo muy cara.
Qué bobada.
Pero es la verdad, Hedda. Mi marido solo se quiere a sí mismo. Y quizá un poco a los niños. Me he ido de casa. Y no se lo he dicho a mi marido.
¿Tu marido no sabe nada?
Estaba de viaje. Ya no podía más. Mi vida era insoportable, así que decidí marcharme. Y cogí algunas cosas, lo estrictamente necesario, y me fui.
¿Te has atrevido? ¡Qué valiente!
¿Y qué más podía hacer?
¿Y qué va a pasar cuando vuelvas?
No voy a volver.
¿Has pensado lo que va a decir la gente?
No me importa lo que diga la gente.
¿Cómo empezó esa amistad entre Eiler y tú?
Poco a poco me fui haciendo importante para él. y renunció a sus antiguas costumbres, sin que yo se lo pidiera. Nunca me hubiera atrevido.
Hedda se interesa mucho por la relación entre Lovborg y Tessa y ella le confiesa que una mujer que conoció en el pasado se alza entre ellos.
Aparece en escena el último de los personajes, el juez Brack, que es el que deja entrever que quizá Tessman tenga que luchar por la plaza porque Lovborg ha vuelto a la ciudad y quizá también la quiera.
Querido Tessman, hay algo que debo decirles. No confío en que el nombramiento vaya a ser tan inminente. Es posible que saquen la plaza a concurso.
¿A concurso? ¿Te das cuenta, Hedda?
Ya.
¿Hay otro candidato?
Sí, Eiler Lovborg.
¡Eso es imposible!
Es casi seguro.
Pero eso es de una terrible desconsideración hacia mí. Soy un hombre casado. Hedda y yo nos hemos casado porque estábamos seguros de que yo iba a conseguir esa plaza. Nos hemos gastado todo nuestro dinero. Es más, mis tías se han hipotecado por nosotros. Usted es consciente, Brack, me lo habían prometido.
Y conseguirá la plaza, no me cabe la menor duda, pero tendrá que competir con Lovborg.
Hedda le ordena a Tessman que escriba a Lovborg y le invite a su casa.
Tiene parientes ricos, influyentes.
Sus parientes no quieren ni verle.
Pero le llegaron a considerar la esperanza de la familia.
De eso hace mucho tiempo, antes de que nos decepcionara a todos.
Pero ahora parece que es un hombre nuevo.
Ojalá encuentre ayuda. Acabo de escribirle. Le he invitado a venir esta noche.
Pero hoy es mi cena de solteros. Tiene usted que venir, me lo prometió.
¿Se te había olvidado, Tessman?
Del todo.
Y Lovborg no va a venir.
Termina el acto con Tessman diciéndole a su mujer que mientras no se aclare lo de su nombramiento, tendrán que hacer economías. Y ella responde que para matar el tiempo se entretendrá con las pistolas de su padre, el general Gabler.
Decía Chekhov que si aparece una pistola en el primer acto, habrá que utilizarlo en el tercero.
Vamos a ver. Y como ocurre tantas veces en las obras de Ibsen, de los realistas en general, un argumento aparentemente tan poco dramático...
Sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con el teatro del siglo XVII,
pero
¿no?
Sí esconde un verdadero magma, porque lo que vamos a descubrir a partir de un hecho tan banal es una personalidad aristocrática en la que anidan los más bajos instintos al mismo tiempo.
Como también luchan en Hedda Gabler una feroz individualidad con unos celos casi patológicos o una ansia inmensa de vivir con el terror a vivir justamente la vida.
Una vez en mi vida voy a influir en el destino de un hombre.
¿No influyes en tu marido?
Ni influyo ni quiero hacerlo. Si supieras lo vacía que estoy. Y tú ahora eres tan feliz. Todavía tengo ganas de quemarte el pelo.
Déjame, Hedda. Me das miedo. Me voy a casa sola.
¿Por qué? No seas tonta. Quédate conmigo a tomar el té.
Aunque Hedda Gabler sea una obra sobre individuos, también lo es al mismo tiempo sobre clases sociales. Hay que estar muy atento a las sutilezas en el lenguaje y el trato que se dan entre los aristócratas, Hedda, Brack o Lovborg, y los de clase media, Tessman, Jessa o Elsten, y como corolario, la vieja criada Berta.
Incluso también en la vestimenta. Al principio de la obra, Hedda confunde, o no confunde, ¿no? Eso es una cosa que siempre queda ahí, ¿no? El sombrero de la tía Julia, tía de su marido, con el de una criada.
Dos mundos que, aunque se encuentran en un mismo espacio, nunca llegan a cruzarse. Y en mitad de esos dos mundos, una mujer, Hedda Gabler, a la que siempre le gustó jugar con las pistolas de su padre.
¿Dónde estaba la caja de las pistolas?
Sobre el piano.
¿No comprobó si estaban las dos pistolas después de salir Eiler?
¡No!
¡No estaban! La pistola que tenía Eiler era una de las suyas. La reconocí inmediatamente.
¿La tiene usted?
No, la policía.
¿Y para qué la quiere la policía?
Para buscar a su dueño. Under the high.
espacio donde libros y personas se encuentran.